pedir al Señor. Pues vamos a ir a esa tarde a una cartita que está en el Nuevo Testamento, a ver si la encontráis, porque es tan pequeñita que no ocupa ni una página de la Biblia, así que es de las más pequeñas, de las cartas más pequeñas que hay y de los libros más pequeñitos. Pero a veces las cosas pequeñas se encierran grandes tesoros, ¿no? No porque sea una cosa pequeña significa que no tenga valor. Y esta carta vais a ver que tiene mucho, mucho para nosotros. Vamos a ir a la segunda carta de Juan, a ver si la encontráis, si sois capaces de encontrarla entre todos en vuestra Biblia. Segunda carta de Juan, escribió tres, más el Evangelio, más el Apocalipsis. O sea que Juan es de los apóstoles, de los doce, de los... Bueno, tenemos mucho material de él, ¿no?, que nos ha dejado para nuestra edificación. Así que vamos a ir a la segunda carta de Juan, si tenéis por ahí. Saludamos también a los que nos escuchan por la grabación y por internet también, que estamos colgando las prédicas ahí en la página web de la iglesia. Tenemos la página web, si la queréis buscar, Iglesia de San Sebastián, Iglesia de Alza, la encontréis allí. Y abajo del todo estamos colgando las prédicas, por si alguna vez pues no puedes venir o no puedes o quieres enseñárselo a algún amigo, a alguien, pues le invitas allí. Están ahí todas las prédicas. Bueno, llevamos cuatro, vamos colgando cuatro, vamos poco a poco colocándolas allí, ¿vale? Así que saludamos a nuestros oyentes del mundo entero, cuando nos escuchen. Saludamos desde Donosti. Muy bien, pues vamos entonces a esta carta. Como es tan pequeñita, la vamos a leer, porque es cortita. Está escribiendo Juan el apóstol. Juan ya era aquí mayorcito, era muy anciano. Se cree que ya tendría pues cerca de 90 años. No sé si lo sabéis, de los 12 apóstoles, Juan es el único que murió de viejo. El resto murieron ajusticiados, ¿no? Murieron bajo el yugo romano, de una u otra manera. Pero Juan fue de los pocos que sobrevivió a todo esto y murió de viejo, ya de muy viejo, ¿no? Al final ya lo desterraron allí a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Pero antes de eso, pues tuvo una vida muy prolífica, viajó para aquí, para allá, pues predicando y sosteniendo a la iglesia, ¿no? Pero fue fijaros, si tenía 90, estamos hablando del año 90 después de Cristo, pues llevaba a la iglesia ya como 50 años de vida. O sea, se había convertido mucha gente y ya había incluso hasta nuevas generaciones de cristianos, no solamente ya eran los primeros, aquí ya había más, segundos y terceros, ¿no? Los hijos de los hijos de otros, ¿no? Y entonces, es curioso porque Juan, cuando conoció a Jesús y empezó a seguirle, tenía muy mal carácter. Le llamaban el hijo del trueno, ¿no? Tenía muy, muy mal carácter. Este quería, un día se enfadó y quería quemar una ciudad entera, ¿no? Porque no quería creer en Jesús y dijo a Jesús: Jesús, ¿quieres que vayamos y oremos? Que caiga fuego y los queme a todos. El nuevo evangelio del amor que tenía, ¿no? Lo que me bendice de Juan de esto es que cuando él escribe esta carta, después de ya viejecito, habla todo el rato del amor, ¿no? Juan es el apóstol del amor, siempre está el amor, el amor, el amor, ¿no? O sea, empezó siendo un asesino en serie casi, ¿no? Y acabó siendo el apóstol del amor. Pues es el cambio que produce el Señor, ¿no? Pensamos que Dios no produce cambios en la vida, pues sí lo produce, ¿no? Tú cuando caminas con Jesús, al final se te va pegando algo, ¿no? Es como cuando estás con alguien, con alguna persona con la que convives, al final se te acaba pegando algo, ¿no? A mí se me ha pegado algo de Merche y seguramente a veces se le ha pegado algo de mí. Con la gente con la que convives mucho se te pega. Si es bueno, bueno, si es malo, malo. Es así, ¿no? Pero con Jesús, como todo era bueno, pues se le acabó pegando lo bueno, ¿no? Y por eso se dice y dicen que es el apóstol, y es verdad, el apóstol del amor. Aquí es todo el amor para arriba y el amor para abajo, ¿verdad? Pero acordaos cómo empezó, ¿no? Quemando gente casi a Masalva. Así que aquí, después de todos estos años, después ya de toda su vida ya de anciano, pues escribe esta carta pequeñita, pequeñísima, casi parece una nota dejada en el frigorífico, ¿verdad? Notita, ¿no? Que dejamos al marido o a la mujer. Acuérdate de comprar el pan, ¿no? Pues es una notita, esto casi es una nota, no es ni una carta porque es tan pequeña. Sin embargo, vamos a ver lo que encierra aquí, vamos a leer, dice que el anciano está hablando de él. Él es el anciano porque ya es mayor. El anciano de verdad. El anciano está dirigiéndose a la señora elegida, la carta, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, todo el rato el amor. Ya vais a ver aquí, dos palabras que se repiten en Juan es amor y verdad. Acuérdate, amor y verdad, dos grandes palabras, ¿verdad? Dice la Biblia que digamos la verdad con amor. Si tienes algo que decir a alguien y tienes que decirle la verdad, díselo con amor. Así que la verdad y el amor, qué dos palabras más grandes, ¿no? Más inmensas. Dice, yo os amo en la verdad, en Cristo. Y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son? Pues los cristianos que estaban con él. A causa de la verdad, otra vez, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea vosotros gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Verdad y amor, acuérdate. Si te vas a acordar de algo esta tarde, acuérdate de estas dos palabras. Dice, mucho me alegré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor, como habéis oído desde el principio. Y Juan lo comprime todo, ¿no? ¿Qué significa andar en amor? Es andar obedeciendo al Señor. ¿Qué significa obedecer al Señor? Amar a la gente, ¿no? Si tú amas a las personas y te comportas con amor hacia la gente, difícilmente pecarás contra la gente, ¿verdad? Porque si las amas, procurarás no herirlas, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Había en aquel tiempo ya muchas herejías corriendo por la iglesia. Algunos decían que Jesús realmente nunca vino en la... que nunca fue un ser humano. Que lo que realmente vieron los apóstoles fue un fantasma. Eso enseñaban, fijaros. Una de las enseñanzas que había, ¿no? Jesús nunca vino, nunca se hizo hombre. Sí, pero otros le vimos, sí. Otros, lo que fuiste a ver es un fantasma, algo que alguien incorpóreo. Por eso dice Juan, en la anterior carta, dice que lo que vimos, lo que escuchamos, lo que tocamos, de esos predicamos. ¿Por qué dice lo que tocamos? Porque a Jesús le tocaron. Jesús les tocó también a ellos. A Jesús lo abrazaron. Jesús les abrazó a ellos. Jesús comió con ellos, la misma comida. Por eso dice Juan, no era un fantasma. ¿Cómo un fantasma? Yo abracé a un ser humano, yo no abracé a un fantasma. Cuando yo abrazaba a Jesús no me quedaba, ¿no? En nada. No, yo tocaba hueso ahí, tocaba carne. Pues esas herejías son las que había. Pero a lo que os quiero llevar esta tarde es a este versículo, que me ha llamado mucho la atención. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. De esto quiero compartiros hoy. Entre otras muchas cosas que les está diciendo, les dice esto, y aquí nos vamos a centrar. Vamos a leerlo otra vez. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el premio completo. Vamos a meditar esta tarde en este texto, vamos a intentar exprimirlo un poquito, ¿no? A ver si nos sirve de ayuda en nuestra vida espiritual con el Señor. Primero, mirar por nosotros mismos. Tenemos la tendencia a mirar a los demás, ¿a que sí? Pero somos de juzgar a los demás, de mirar al otro, ¿no? Al vecino, al amigo, al hermano, al otro. Pero eso de mirarnos a nosotros mismos es más complicado, ¿que sí? Tenemos la tendencia a mirar a otros, pero la palabra aquí nos dice que te mires a ti mismo. Mirad por vosotros mismos. O sea, mírate a ti mismo. Considera lo que estás haciendo con tu vida, tú. Ahora no mires a tu vecino, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni al pastor, no. Ahora mírate a ti. Mírate, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué es el fruto de vuestro trabajo? Esto es una cosa interesante, ¿no? Que tenemos que meditar esa tarde, que tenemos que considerar. La vida cristiana no consiste en un momento, no es una cuestión de un momento de tu vida. La vida cristiana es toda tu vida entera. No sé si alguna vez has pensado en esto. No es que tú un día aceptaste a Jesús, dijiste, sí, Jesús, yo creo en ti, me arrepiento y tal, y seguiste tu camino. ¿A que no? El día que tú aceptaste a Cristo, tu vida tomó otro rumbo, ¿sí o no? Comenzaste un cambio en tu vida, comenzó un cambio en tu vida, o debería haber comenzado un cambio en tu vida. Es decir, el día que tú entregas tu vida al Señor, es como que empiezas a edificar tu casa. Si viésemos nuestra vida como una casa, como un edificio, eso es lo que sería, un edificio en construcción. ¿Sí o no? Somos edificios en construcción, no somos casas enteras. Tú no estás entero todavía, estás en proceso, yo tampoco estoy entero. No sé cómo llegaremos al cielo medio hechos, y ahí seremos hechos completos, ¿no? Cuando lleguemos el Señor nos hará completos, pero hasta entonces siempre seremos una casa en construcción. ¿Amén? Dicen algunos, sí, soy completo en Él, es verdad, somos completos en Él, en un sentido. Somos completos porque si nos fuésemos al cielo, es verdad, Dios nos ve completos en Él. Pero también es cierto que estamos en un proceso. Esto es como, aquí hay un albañil, ¿verdad? Eso es como cuando uno va a reformar una casa, ¿no? Cuando tú te conviertes a Cristo, tú eres una casa en reforma. Así es como Dios te ve. Llegas a Cristo y Dios te mira y dice, pues esto es una casa en reforma. A ver qué es lo que vale. Las puertas las vamos a dejar, que están bastante bien. Pero esta cocina hay que tirarla. Las paredes tienen humedad. El techo gotea algo de agua, ¿no? Te ven reforma. ¿Y qué se hace con las casas en reforma? Pues primero se tira lo que está mal, ¿verdad? Se tira lo que está... Se levantan los suelos que están mal, los techos que gotean, las tejas, y se vuelve a reconstruir. Así es como Dios nos ve. Dices tú, y si me muero hoy, pues te vas así. A medio reconstruir. Tranquilo. No depende de eso que llegues al cielo. De que llegues al cielo depende de que Jesús ha limpiado tu corazón y tus pecados. Lo otro es un asunto de reconstrucción, en el que Dios está. Reconstrucción. Estamos en un proceso de reconstrucción. Por eso dice aquí Juan, que dice, mirar que no perdéis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuál es el fruto de tu trabajo? ¿Tu trabajo y mi trabajo cuál es? Reconstruir mi casa. ¿Sí o no? Es mi trabajo. Cuando tú vienes al Señor, te conviertes al Señor, tu vida viene como viene, ¿verdad? Con problemas, con heridas, con historias, con pecados, con muchas cosas que hay ahí. Y entonces tú empiezas a hacer un trabajo. Dios trabaja contigo, ¿no? Empiezas a hacer un trabajo con Él, y el trabajo que es de reconstrucción. ¿Sí o no? ¿Me seguís? No sé si me seguís con esto. Entonces, lo que nos está diciendo Juan es que tened cuidado de que no perdáis el fruto del trabajo que ya que el trabajo que ya has hecho, que no se venga abajo, es lo que está diciendo Juan. ¿Me entiendes? El trabajo que Dios ya está haciendo en tu vida, no permitas que se venga para abajo. Porque hacer algo, construir algo en el Señor es muy difícil. Pero destruirlo es muy fácil. ¿Sí o no? Tú puedes construir una relación entre personas, vamos a imaginar, y cuesta construir una relación, ¿verdad? Tener amistad, hacer amistad, hacer confianza, cuesta tiempo, ¿verdad? Pero qué fácil se destruye. Un día hablas mal de esa persona, ¿a que sí? Se entera, olvídate de mí, ¿verdad? Todo lo que has construido se derrumba. En el plano laboral, lo mismo en los negocios. Tú trabajas, tienes tu empresita pequeña y lo haces todo bien y estás ahí esforzándote. Un día cometes un error y tu empresa se hunde. Un día viene una crisis como esta pandemia, y tu empresa se va al garete. Quiero decir que hay cosas que cuestan mucho construirse, pero son muy fáciles de destruir. Y sabemos que el diablo trabaja siempre en esto. El diablo es destructor. Lo que tú estás intentando construir, el diablo lo está intentando destruir. Lo quieras o no, te guste o no. En todos los ámbitos. Tu familia, el matrimonio, el trabajo, las relaciones, la iglesia, el ministerio. Cualquier área en la que tú quieras construir algo con sólidas bases en el Señor, considera que vas a ser atacado. Si el diablo puede, evitará que construyas, que pongas el primer ladrillo. Si has puesto tres, intentará tirar los tres. Si has puesto 10, intentará tirar los 10. Esto es una guerra, estamos en una guerra espiritual. Por eso dice Juan, mirar, tener cuidado, mirar por ti mismo. Cuida de tu propia vida porque a ver si vas a perder el fruto del trabajo. Y esto, desgraciadamente, lo vemos muchas veces, ¿no? Muchas veces, muchas situaciones en que el trabajo de toda una vida, el esfuerzo de toda una vida se viene abajo, ¿no? Por malas decisiones, porque el diablo interviene ahí y te nubla un día la vista y se de, ¿no? Y esto lo vemos en la sociedad en general y también lo vemos en la iglesia. Sí que esto es importante que tengamos en cuenta. Primero, ¿qué estoy edificando? Estoy edificando sobre la roca que es Cristo. Y si estoy edificando en mi vida, quiero construir. Claro, todos queremos tener una vida espiritual fuerte, ¿verdad? Todos queremos tener una vida espiritual estable, fuerte, que nos y una fe vigorosa, ¿verdad? Y ánimo siempre y tenerle confiar siempre en el Señor. Ese es el objetivo, ¿no? Que podamos ser cristianos maduros, que seamos capaces de perdonar, que seamos capaces de, pues en lo que es la madurez cristiana, ¿no? Eso creo que es un anhelo de todos. Pero también es verdad que en ese trabajo en el que estamos también experimentamos esto, ¿no? Este ataque, ¿no? Este constante ataque, este constante desgaste del diablo que trata de que no construyas, de que no construyas, de que no construyas. Contra más construyes, más fuerte eres, ¿sí o no? Tú piensas en una casa. Si tú solo tienes los cimientos, ahí poco te vas a cobijar, ¿verdad? Si ya colocas el tejado, bueno, por lo menos cuando llueve no te mojas. Si luego vas colocando las ventanas, bueno, pues ya está, ya tengo las ventanas, no tengo muebles, pero mira, me he hecho un colchón y dentro, ¿verdad? Y puedo dormir. Y contra más construyes en cualquier área de tu vida, más, ¿cómo decir?, más fuerte te sientes, ¿no? Más a gusto te sientes, más bendecido te sientes, ¿a que sí? Sin embargo, cuando ves la destrucción en lo que te rodea, eso te trae mucho desánimo, trae mucha frustración, mucha tristeza. Y esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Por eso dice aquí Juan, mirar, mirar, mirar por vosotros mismos. Tened cuidado cómo estáis edificando. No sea que vayáis a perder el fruto de tu trabajo, ¿no? El mayor fruto, desde luego, ¿cuál es? La vida eterna, desde luego, ¿no? El mayor fruto del cristiano no es ningún logro que tengas aquí en la vida, sino que llegues al cielo. El ladrón en la cruz, allí con Jesús, no hizo nada. Poco pudo hacer. Le quedaban horas de vida, ¿verdad? No pudo construir nada. Entró justo. Justo, ¿no? Como suele decir, en el último momento, ¿no? Dijo Jesús, no, tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros, no, somos distintos, no estamos en ninguna cruz. Estamos en nuestras situaciones, en nuestras vidas cotidianas. Y ahí Dios también quiere trabajar con nosotros. Y eso es muy importante que en esta tarde podamos verlo, ¿no? Y entenderlo. Desde luego que hay un galardón en la vida eterna, estar con Dios en su presencia. Pero también hay un galardón cuando tú construyes algo y lo construyes en el Señor, también hay una bendición que tú puedes disfrutar, ¿sí o no? Cuando construimos algo en el Señor, hay bendición en nuestras vidas. Tenemos bendición y podemos dar bendición a otros. Ahora bien, ¿cómo construir? Jesús dijo, había dos hombres, uno insensato y otro listo. El insensato construyó su casa ¿sobre qué? En una playa, cerca del mar. Dijo, ay, qué bonito, es que hay unas vistas tan bonitas aquí. Veo todos los días el amanecer, las olas golpeando suavemente sobre mi casa, ¿verdad? Aquí monto el chalete, me monto un chalete aquí, que ya verás qué bonito. ¿Pero qué pasó? Subió la marea. Llegó el Katrina, llegó el otro maremoto, llegó el tsunami y llegó todo. La casa era bonita, muy chula, pero no aguantó, porque por debajo se comió todo el cimiento, ¿no? Las olas se llevaron todo lo que había debajo y la casa se cayó. Y hubo otro que dijo, bueno, pues no es tan bonito el sitio, pero aquí por lo menos hay roca. He metido la excavadora para adentro y he llegado a la roca. Aquí voy a construir mi casa. Y también vino el tsunami, también vino el Katrina, también vino el otro maremoto y también todo, las lluvias y todo, igual. Pero dice que la casa permaneció. Cristo es la roca. Y Jesús dijo, ¿quién es el que edifica sobre la roca? Aquel que me escucha y hace lo que le digo. No hay otro secreto, ¿eh? No es que era más listo que el otro, solamente que escucha y hace lo que le digo. ¿Cómo es construir sobre la roca? Pues es construir bajo los principios de Dios. Cuando tú construyes algo y buscas el consejo de Dios y buscas los principios de Dios, tú estás edificando tu casa, tu vida, sobre algo sólido. Sólido. Porque, a ver, el tsunami vino igual para la casa de uno que para la casa del otro. O sea, la tormenta cayó igual sobre la casa de uno que sobre la casa del otro. Los problemas vinieron igual sobre la casa de la roca que sobre la casa o sobre la arena. Quiere decir que todo eso va a venir igual. La cuestión es qué pasa cuando viene. ¿Qué pasa con mi vida cristiana cuando viene un problema? ¿Me hundo? Ah, es que tengo este problema ahora. Ya no, dejas de venir a la iglesia. Tu fe se desvanece, ¿no? La fe que tenías aquí cantando, que parecías el más espiritual de todos, desapareció. Se ha esfumado. Parece que Dios se ha muerto. Dios ha desaparecido del cosmos. Ya no está. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Cuando tu vida está sobre la roca, claro que vienen los problemas. Por supuesto que van a venir. Por supuesto. En el hogar, en el trabajo, aquí, allá, 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 en todos los lados. Pero tu fe aguanta. Tu fe aguanta. Sí. Oh, es que me asomo a la ventana y no veo la que está cayendo. Claro. Es que abro la puerta y casi me lleva al aire. Claro, claro que sí. Pero la casa no se cae. ¿O no? La casa no se cae. Pasas un mal momento, pasas un trago duro, lo pasas mal, estás agobiado, agobiada, pero tú no dejas de seguir a Jesús. Tú no dejas de seguir al Señor. Por eso no dejas de venir a la iglesia, por eso no dejas de congregarte ni de... Igual. Las tormentas de la vida vienen para todos, sea quien sea. Dice la Biblia que los padecimientos que tenemos los cristianos son iguales en todo el mundo. No creas que eres el único que le pasan las cosas. A veces parecemos Calimero. Solo me pasa a mí, ¿no? Es que ¿por qué me pasa a mí, Jesús? ¿A mí? ¿A nadie más que a mí? ¿Y qué te pasa? Ay, me pasa esta cosita. ¿Solo a ti? Sí, solo a mí. Te crees el más importante del universo porque te pasa una cosita. Escucha, dice la Biblia que a todos los cristianos en todo el mundo le pasan las mismas cosas. Te lo aseguro. En tu país seguro que le pasan las mismas cosas, ¿a que sí? En Rumanía seguro que también, ¿verdad, Tina? En todo el mundo, la misma lucha, las mismas tentaciones, los mismos problemas, todo igual. La cuestión no es si vienen o no vienen las tormentas. La cuestión es dónde está la casa edificada. Esa es la cuestión. Porque si está sobre la roca, aguanta. Si no está sobre la roca, se hunde. Se hunde. Y a veces veo cristianos reedificando la casa todo el tiempo. Todo el tiempo echando el cimiento. Todo el tiempo volviendo a empezar de abajo, de cero a cero. ¿Por qué? Porque dice Jesús, si tú escuchas y haces lo que yo te digo, tú estarás edificando sobre la roca. Edificar sobre la roca, edificar la casa en cimiento firme es poner en práctica los principios que Jesús nos ha enseñado. Que a veces no son fáciles, claro que no, no son fáciles, pero son los únicos que nos van a dar la estabilidad. ¿Vale? ¿Entiendes? Si tú edificas tu casa, tu vida, sobre la amargura, sin perdonar, pues estás edificando sobre la arena. Si tú pones un fundamento que no es del Señor, que tú sabes que eso no es de Dios, te estás edificando tu casa sobre la arena. Tú mismo, tú misma, no hace falta que te lo digan, tú mismo lo estás haciendo. Pero cuando tú obedeces al Señor en cualquier área, tú estás poniendo un fundamento sobre la roca. Cada vez que tú obedeces, ¡pum! Es como que metes un nuevo hierro allá, ¿verdad?, en la roca que va a sujetar tu casa. Y esto es poco a poco. Esto hay que... La vida espiritual, nuestra vida como cristianos, hay que ir edificándola poco a poco. No es de un día. No es que alguien va a venir y va a orar por ti y ya está, tu casita hecha. No. No. Oh, pastor, oré por mí para que la casa se haga. No. Puedo orar para que te arrepientas y no estás haciendo las cosas como tienes que hacerlas. Pero yo no voy a poner ninguna piqueta allí. Eso no se hace así. Eso lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo. Cada vez que Dios te habla algo, ponerlo en práctica. Si no lo pones en práctica, estás metiéndote en la arena otra vez. En la arena. Estás metiendo tu pie en la arena otra vez. Si obedeces al Señor, estás poniendo sobre la roca. Pon una, otra, otra, otro ladrillo, otro ladrillo, otro, y más. Y cuando esté todo, me tiro con el techo y luego coloco las ventanas. Y esto no se acaba, porque la casa siempre que está haciendo algo, ¿verdad? Y cuando se ha acabado, ahora hay que pintar, porque esto está muy fuerte, pero está feo. Nunca se acaba, nunca se acaba. Por eso dice Juan, mirad por vosotros mismos. Mira tu vida, mira tu casa. No mires la casa del vecino. Mira la tuya, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y esto lo puedes aplicar a cualquier área. Si tienes familia, pues tu familia. ¿Cómo estás edificando tu familia? Tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tu marido. Ahí hay que poner también los principios del Señor. Si no, esa casa se cae. ¿O qué? Tienes un negocio, tendrás que poner los principios del Señor. Si pones ahí los principios del diablo, pues eso se te va a hundir. El ministerio también tiene que estar sujeto y basado en principios espirituales. Si no, se cae. Se cae, es que se cae. Se cae y te arrastra a ti y arrastra a otros. Porque cuando uno cae, parece que arrastra un montón de cosas detrás, ¿no? Que te caes tú, te apartas tú, luego se aparta tu mujer, luego tus hijos, luego tú... Y es una cadena, ¿verdad? Y dices, madre mía, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Pensaba que era una cosa solo mía. No, también era de otros, ¿no? Así que, como digo, no es fácil. No es fácil construir. No es cosa de un día, no es cosa de un momento. Es cosa que te va a llevar toda una vida. Por eso dice, y está hablando, fijaros, está hablando Juan, con 90 años. 90 años. Llevaba 60 años siguiendo a Jesús. 60 años. Y él dice, mirad por vosotros mismos. Yo miro por mí. Seguramente pensó, ¿no? Yo miro por mí, pero yo no puedo mirar por vosotros. No puedo estar encima de cada uno de vosotros. Ya me gustaría, pero no puedo. Ahora ya os toca, ya sois maduros. Ya han pasado 50 años desde que Jesús vino. Ya ha pasado tiempo. Más que suficiente para que sepáis las cuatro cositas que hay que saber, ¿no? Ahora os toca mirar por vosotros mismos. Mirar tu casa, mirar tu vida. Mirar lo que te rodea y cuando vayas a edificar algo, cuando vayas a comenzar algo, intenta buscar los principios de Dios, el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué consejo me da Dios a mí para esta circunstancia nueva? Voy a emprender esto. Señor, dame sabiduría. Señor, he venido con esto a ti y no sé qué hacer con esta situación en mi vida. Pide sabiduría al Señor. Dios te va a dar sabiduría, te va a dar gracia. Tengo que solucionar este problema que sé que lo estoy arrastrando hace un montón de años. Y esto lo quiero solucionar, pero ¿cómo lo soluciono? Tienes que orar al Señor. Señor, dame sabiduría. Y el Señor te la va a dar. A veces no será lo que esperas. A veces no escuchamos lo que esperamos escuchar. Escuchamos otra cosa. ¿Es así? A veces Dios dice, no. Ya sé que tú lo quieres arreglar así, pero no, así no va. Va así. Va de otra manera. Cuando tú coges un principio espiritual, cuando coges una palabra, una promesa, una enseñanza de Jesús y lo llevas a tu vida, lo aplicas allí, eso es algo que tú estás, es un ladrillo que estás poniendo en la roca, en la roca, en la roca. Y si no edificas en la roca, todo es en vano. El viento, la lluvia, te lo lleva todo. Pablo escribió, ya está puesto el fundamento, dijo a los Corintios. Ya está puesto el fundamento, que es Jesús. La base ya está puesta. Cristo es la base. Dice, ahora que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Lo has entendido? La base ya está. Ya he creído en Jesús. Muy bien, ya está. Buena base. He entregado mi vida a Cristo. Ahora dice Pablo, muy bien, ya está la base puesta. Ahora mira cómo sobreedificas. Dice, porque algunos pusieron heno en su casa. Otros lo construyeron con madera. Otros con otros materiales. Dice, pero al final, dice Pablo, el fuego lo va a poner a prueba todo. Cuando venga el incendio, que va a arrasarlo todo, a ver qué queda de tu casa, porque si tu casa era de pajita y de maderitas, se fulminó, ¿verdad? Si tu casa estaba bien edificada, con buena roca, con buena piedra y bien protegida, el fuego va a pasar igual, los problemas van a pasar igual, las circunstancias van a pasar igual, pero tú estarás protegido. Nuestra casa nos protege, es como el hogar, ¿verdad? Nuestra casa natural. Cuando hace mal tiempo, ¿qué hacemos? Estamos en la casita, ¿verdad? Nos gusta estar en casa, con la calefacción, estar a gusto, ¿no? Nos protege. Si tú te construyes una casa espiritual en el Señor, te dará protección. Te dará protección espiritual. En los momentos malos, en los días duros, tendrás un lugar donde acogerte, un lugar donde protegerte. Pero si no tienes nada, cuando venga el día malo, estarás en la calle, mojándote, ¿verdad? Pasando frío. Por eso es, dice Juan, mirar cómo estáis edificando la casa. No perdéis el fruto. Mira, hay una cosa que el diablo es especialista, en robarnos el fruto. Es un ladrón. Dice la Biblia que es un mentiroso, es un homicida y es un ladrón. Tres cosas. Un mentiroso te va a mentir todo lo que pueda. Nunca le hagas caso porque siempre miente. No sabe decir la verdad. Aunque pudiese, no lo haría. Es un mentiroso. Te miente de noche a la mañana. O de la mañana a la noche. Desde que te levantas hasta que te acuestas te estás mintiendo. ¿Qué sé? Es un homicida. Asesino. Y es un ladrón. Y esto es lo que más hace a la iglesia. Robar. A nosotros no nos mata porque no puede. No puede porque Jesús no le deja. Pero robarnos, nos roba todo. Todo lo que puede. Te roba la bendición, te roba la paz, te roba el dinero. Si puede, te lo roba todo. Tú estás construyendo tu casita, estás construyendo tu vida con el Señor, y un día te levantas y te ha robado las maderas, se te ha llevado los ladrillos. Pero si aquí había material, ¿dónde está? Me lo ha robado. Tú arrancas el día con el gozo del Señor y la paz del Señor, y a media mañana ya te lo ha robado todo. Ya se fue el gozo, ya vino la esperanza, ya vino el jefe, ya vino el compañero, y ahí te chinchó, ¿no? Te pinchó ahí, te metió el... Ya se te fue todo, ya te lo robó. Oh, si yo me he levantado gozoso, si yo me he levantado, ¿verdad? He cogido mi Biblia y estaba ahí leyendo un ratito, luego estaba orando un ratito, y me he ido al curro y todo gozoso, llego allí, un jarro de agua fría, ¿no? Me quedo desangelado. Se fue todo. Se me fue todo el gozo. ¿Sabes qué es eso? Te están robando. Te lo han robado. Te han robado la cartera. No te has enterado. Por eso cuando veas el ladrón, no dejes que te robe. No dejes que te robe. No dejes que te robe. No seas tonto, no seas tonta. Si ya le ves venir, si le ves venir, ¿verdad? Si ya estás viendo que hoy aquí, esto está poniendo crudo, aquí ya está otra vez este dándome, ¿no? Tú mantener la paz y ahí confiar y ahí poner en práctica lo que ya sabes y ahí ya ponerte sobre la roca y aguantar, ¿verdad? Eso es la vida práctica del cristiano. Y escucha, cuando al diablo le metas cuatro manotazos, ya no vuelve. Es como que te intenta robar la cartera, ¿no? Le pegas dos manotazos y ese ya no vuelve. Ya la has pillado dos veces. Al diablo hay que pillarle también. Hay que pillarle, hay que saber. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, siempre dispuesto a quien devorar. No tiene dientes, está enjaulado, pero si tú metes la manita en la jaula, cuidado. Esto es como el que va al zoo, ¿no? En el zoo todo es bonito, que sí. Los leones y las jirafas, esto es, ¿no? Pero ¿a qué no se te ocurre meter la mano en la jaula del león? Voy a ver qué pasa si meto la mano aquí. Como está enjaulado, ¿verdad? Además tiene cara de tonto este león, está siempre dormido. Además aquí los zoológicos estos no harán nada, ¿no? Están medio domesticados. Voy a ver, metes la manita allí y ves lo que te pasa. Te vas a casa sin mano. Porque dice la Biblia que anda como león rugiente, dispuesto, preparado a quien devorar. ¿Verdad? Y nosotros dice la palabra que estamos protegidos, es verdad, el Señor nos cuida. Pero si yo hago el tonto y meto la mano en la jaula del león, pues espérate, ¿qué esperas? El león no va a perder el tiempo, ¿eh? Contigo allí, a ver si te la come o no. Te pegará el tarisco, te pegará el zarpazo. Así pues, dice aquí que tenemos que buscar y alcanzar el gran galardón completo. Me gusta esto, ¿no? Sino que recibáis galardón, premio, el premio completo. Perdemos mucha bendición durante nuestras vidas, es verdad, ¿no? Tenemos mucha bendición de Dios, todos los cristianos. Yo creo que Dios nos querría bendecir más, sinceramente, pero la perdemos. Perdemos mucha bendición del Señor por nuestra cabezonería, por nuestra mala cabeza, por nuestra fecación, porque somos así. Y es como que el premio, en vez de completo, se queda a medias, ¿no? ¿Entiendes? Es como si Dios te quisiese dar más premio, pero no puede dártelo. Es como que el que llega a la meta y ha hecho trampas, ¿no? Y dice, no, has hecho trampas, tío. Espera, es que encima tenemos el premio. Aquí no hay premio para los que hacen trampas, ¿no? Galardón completo. A mí me gustaría alcanzar, por lo menos hasta que me vaya con el Señor, toda la bendición que pueda, no sé a ti. En todas las áreas de mi vida. Me gustaría ver al Señor, ¿no? En todas las áreas de mi vida. Alcanzar este, como dice aquí, el premio completo, ¿no? Que según vayas avanzando en tu vida cristiana, vayas viendo también la bendición del Señor, ¿no? ¿Me explico? No que pasen un montón de tiempo y estás ahí amargado, amargada, ¿no? Estás ahí que no levantas cabeza, ¿verdad? Y una vez al año, ahí, de repente te animas un poco, ¿no? Y experimentas un poco del Señor. Y luego otra vez vuelves a la oscuridad, ¿no? Otra vez vuelves a la apatía, otra vez vuelves ahí, que ay, que no, que sí, que no. Es como que pierdes, estás perdiendo el premio, ¿entiendes? Es como que Dios tiene un premio para ti, tiene un premio para mí de bendición, y porque no miramos, no nos preocupamos, lo vamos perdiendo. El diablo nos lo roba todo. Nos roba la paz, nos roba la bendición, nos roba su presencia, nos roba. Si puede, te robará hasta esta palabra que te estoy dando hoy. Si puede, te la robará. En cuanto salgas, intentará distraerte y ya olvídate. Ah, olvídate de eso, hombre. Ah, tú estás bien. Tú no necesitas poner ninguna roca. Tú eres una roca en sí mismo. Y nos engaña, ¿verdad? Y nos miente y nos roba. Y, hombre, ya está bien de que nos robe, ¿no? Yo estoy cansado de que Dios me robe. ¿A quién le gusta que le robe la cartera? ¿A quién le gusta que le roben el móvil? Imagina que te roben el móvil. Te pones de una uva, ¿verdad? Pues algo así teníamos que sentir cuando vemos que nos roban la bendición. Cuando Dios nos roba. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la esperanza, nos roba la fe. Todo eso es lo que el diablo te va a robar. Porque es un ladrón. Y encima un mentiroso. Como la copa de un pino. Así que todo eso es lo que tienes que vigilar. Según vas edificando tu vida, vigila. Vigila eso. Que no te roben ni la paz, que no te roben ni el gozo, que no te roben la esperanza, que no te roben la unción. Eso es lo que tienes que cuidar. Cuidarlo cada día. Cuando veas que viene por ahí la tormenta, no te achiques, saca el escudo. Que la primera que venga no te eche para atrás. A veces el primer problemilla del día ya nos tumba. Eso no puede ser. ¿Pero qué cristianos somos? La primera cosita que te pasa, ya estás tumbado. Ya no puedes con tu alma. Ay, es que el Señor ya no me ama, es que... Empezamos a decirle cosas. ¿De dónde sacas tú eso? Que Dios ya no te ama. Porque has tenido un problemilla con no sé quién. ¿De dónde sacas tú eso? Está aquí eso. Eso está en otro sitio. Aquí no. Eso viene del mentiroso, pero de aquí no viene eso. ¿Sí o no? Y eso a veces en el día a día... lo que nos va pasando a los cristianos. Y al final llega el fin de la semana y estamos asfixiados. No podemos ni con nuestra alma. Venimos arrastrados al culto, ¿verdad? Nos tienen que traer arrastrados. Llamándonos todo el día con el WhatsApp. Hermano, vete al culto. Ay, no, que estoy muy mal. Hermano, pero anímate. No, que me siento muy mal. Yo siento que a mí Dios ya no me ama. Que... Ahí ponemos, ¿verdad? Cada cosa dándole gloria al diablo. Eso es darle gloria al diablo, ¿eh? Eso estás confesando mentiras. ¿Sí o no? Dios no me ama. Eso estás confesando una mentira. Eso no es verdad. Hemos cantado, es fiel, ¿sí o no? Es fiel. ¿Y estás diciendo que es infiel por el WhatsApp? ¿Cómo es eso? Aquí cantas que es fiel y por el WhatsApp dice que es infiel. Tienes que aclarar. O cantas esto o cantas esto. No se puede cantar al diablo y a Dios a la vez. Es imposible. No. Quiero decir, y termino, que tenemos que acompasar lo que creemos con lo que hablamos. ¿Sí o no? Con lo que confesamos, con lo que peleamos. Si no lo acompasas, es imposible que tu vida sea edificada en nada. Tu casa se va a quedar a medio hacer. ¿Llegarás al cielo? Sí, espero que sí. Pero yo no quiero llegar al cielo con la casa a medio hacer. Yo no sé tú. Por lo menos que esté algo... con algo de forma, ¿no? ¿Os parece? Muy bien. Que el Señor nos ayude. Yo sé que esto no es fácil. Esto es un desafío de cada día. Desde que te levantas, ¿verdad? Hasta que te acuestas. ¿Por qué? Estamos en un mundo caído y el diablo no te lo va a poner fácil, ya te lo garantizo yo. Fácil no te lo va a poner, pero no es imposible. Y dice la palabra que nosotros hemos recibido espíritu de poder, de dominio propio, ¿sí o no? Hemos recibido ese espíritu, tú también lo has recibido. No puedes decir que no porque estás mintiendo, sí lo has recibido. Hay que sacarlo, hay que sacar el soldado que tienes dentro. Hay que sacar... Así como sacas la fiera para otras cosas, saca la fiera para eso. ¿Eh? Para sacar tu escudo de la fe y que pegan aquí los, como dice Pablo, los dardos ardiendo que echaban en aquel tiempo. Echaban lanzas con fuego y se clavaban en los escudos. Pero los romanos también tenían su técnica. Aquello no se quemaba tan fácil. Tenían un material especial y no ardía tan fácil. Así que eso es lo que tenemos que tener, esos escuditos, ¿vale? Y no dejes que el diablo te azote, levántalo. Cuando ya ves que te viene, levanta el escudo, no te quedes ahí esperando a que te peguen. Que a veces parecemos un poco tontitos los cristianos, ¿no? Nos andan por todos lados. No, con un poco de arrojo, ¿no? Y de valentía. Muy bien, vamos a terminar. Tenemos hoy también la Santa Cena, vamos a celebrarla. Y como sabéis, bueno, pues una vez al mes aproximadamente... estos símbolos que, como la palabra nos enseña, ya todos sabéis, fue el momento en que Jesús, antes de morir, juntó a los suyos, a los 12, y en la última cena, porque fue la última cena que estuvo con ellos, por eso se llama la última cena, porque no hubo más, los juntó y les dijo: mirad, este pan que estamos comiendo, que estamos partiendo, simboliza mi cuerpo, que dentro de unas horas va a padecer en la cruz. Y este vino que vamos a tomar simboliza mi sangre, que dentro de unas horas se va a derramar en la cruz. Así que el simbolismo es ese. Por eso les dice, cada vez que coméis este pan, cada vez que bebéis esta copa, os estáis acordando de mí. Estáis recordando este día, os estáis acordando de esta noche, de esta noche. Así que todas las veces que lo hagáis, ¿verdad?, hacerlo en memoria de mí. Eso es lo que hacemos. Y también dice que recordamos la segunda venida de Jesús, porque Jesús vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque es verdad, fue a la cruz, pero también resucitó al tercer día. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir, pues no sé, por ejemplo, Luis y Xiomara, ¿queréis coger los símbolos que están ahí atrás?